Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, fin de semana, nublado, está lloviendo, qué rico. Yo, pues por aquí tomándome un capuchino, se me antojaba un chocolatito, como dicen, pero bueno, un capuchino a falta de chocolate, muy rico, muy calientito. Y bueno, espero que disfruten este día nublado con lluvia, mientras escuchan la información. Alguna buena, muy buena, otra muy lamentable, porque déjeme comentarle que ya son 18 asesinatos que se cometen contra políticos en todo el país. Ayer fue el de ayer jueves 15 de febrero, asesinaron a otro o aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de su municipio, Manuel Hernández. Déjeme comentarle que, derivado de eso que se está viviendo, pues obviamente hay algunas decisiones, como por ejemplo, por inseguridad, cerraron el comité municipal del Partido Verde en Mascota. No lanzarán otro candidato a la alcaldía. Inician carpetas de investigación por dinero ilícito en precampañas, esto en Nayarit. Vamos a otro tema, porque en la zona norponiente de Vallarta es donde se encuentran casos de dengue. La seguridad y separación del poder económico son claves para el desarrollo, así lo señala el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Y en más noticias, artistas independientes se organizan y realizan exposiciones en Bahía de Banderas. Ofreció el Centro Universitario de la Costa diplomado a guías de turistas para certificarse ante Sectur. Presentan el Reality and Food Market en Puerto Vallarta. Tenemos más noticias y presentan el Torneo México Series Puerto Vallarta, el cual se va a disputar en el Parque Parota. La Oficina de Proyectos Culturales prepara dos nuevas exhibiciones, los 200 hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo y Monster y para animales. Monster for Animals. Tenemos más noticias en el estado de Jalisco y Nayarit. Déjeme comentarle que ayer, mucho se comentó la detención de Alberto Lamas. Fue detenido en Tijuana. Él fue jefe de gabinete. Un tiempo también estuvo en comunicación durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Se desconoce el delito por el cual se le detuvo. Sin embargo, de manera extraoficial, se dice que se le señala por el desvío de 150 millones de pesos que estaban destinados a la Comisión Estatal del Agua. Los constructores de Jalisco alertaron que los robos de maquinaria y equipo se han incrementado y alcanzaron niveles fuera de lo normal y lo ordinario. La Mega Alianza Juntos Seguimos Haciendo Historia en Jalisco, conformada por el Partido Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro, podrían postular a cualquier candidato a las alcaldías de Zapopan o Guadalajara sin tener restricciones de género. Asimismo, deja la vía libre para que en municipios como Zapopan, Guadalajara o Puerto Vallarta puedan postular ya sea a un hombre o a una mujer. Pues déjeme comentarle que estamos a 10 años de que se habló de paridad en las elecciones, de que se hizo un tema constitucional. Ya le voy a tener la información Así de que por lo pronto ya se puede postular a un hombre o a una mujer. Vamos a ver qué sucede. Y hablando justamente de las postulaciones, amigos del auditorio, déjeme comentarle que a partir de ayer hasta el día 22, de conformidad al artículo 237 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el periodo de partidos políticos nacionales, coaliciones también, presentarán las fórmulas de sus candidaturas a diputados por principio de mayoría relativa, esto es del 15 al 22. Y bueno, justamente es en el 05 Consejo Distrital la instancia facultada para que los partidos y coaliciones presenten sus fórmulas de candidatos de diputados por principio de mayoría relativa, por lo que el Consejo, bueno, pues ya está en condiciones de recibir estos registros. Nos vamos con más noticias nacionales e internacionales. Déjeme comentarle que vamos con Katia Sandoval, precisamente hablando de lo que pasó en Veracruz. El aspirante a la diputación por el Distrito 8 en Misantla, Veracruz. Adelante, Katia.
Señal Nacional.
La violencia no para en la clase política en México. Fue asesinado Manuel Hernández, quien aspiraba a la diputación local por el Distrito 8 de Misantla, Veracruz, por Morena. Asimismo, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, fue objeto de un ataque por parte de hombres armados. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, Sedena, informó que el 70% de las armas aseguradas en México proceden de Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, la mayoría de estas armas son de uso exclusivo de la Fuerza Armada, por su gran potencia y la penetración que pueden lograr respecto a ciertos objetivos. De nueva cuenta, agentes policíacos en Guanajuato fueron atacados por el crimen organizado y, en esta ocasión, uno perdió la vida. El hecho ocurrió en Apaseo El Alto.
Señal Internacional.
Un terremoto de magnitud 5.4 sacudió Lima Metropolitana, generando preocupación entre la población debido a la duración del temblor y el intenso ruido que lo acompañó. Un joven de 16 años fue arrestado el jueves en relación con un tiroteo ocurrido en horas pico del martes en una estación del metro de la ciudad de Nueva York. La Guardia Costera de Túnez recuperó los cuerpos de 9 personas que murieron tras el naufragio de su bote en el desastre más reciente de migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo a Europa.
Hoy 16 de febrero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Marta, José y Nicolás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1911, por primera vez en la historia, se transporta oficialmente una carta por vía aérea, esto en la India. En 1959, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, con lo que se asienta plenamente la Revolución Cubana. En 1977, muere en la Ciudad de México Carlos Pellicer, poeta y músico, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y en el año del 2005, entra en vigor el Protocolo de Kioto, un convenio internacional que tiene como objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que influyen en el calentamiento global.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Es fin de semana, amigos del auditorio, y desde luego pues esperan cómo cierren los mercados el día de hoy, lo que se espera a mitad de mes. Y bueno, por lo pronto déjeme comentarle que en relación a nuestra moneda, el peso sigue siendo fuerte, le gana terreno al dólar y cierra a 17 pesos con 4 centavos ayer en la tarde. Hoy, pues, obviamente, abre con 17 pesos con 4 centavos. Y vamos a ver, ya son las 9 de la mañana con 11 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, empieza a operar la Bolsa Mexicana de Valores. Y vamos a a ver cómo está la cotización en este momento. Rápidamente, el dólar se está cotizando a la compra, 16 pesos con 50 centavos a la compra, 17 con 52 a la venta. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 7 centavos, se vende a 17 con 8. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 64 centavos, se vende a 12 con 65. El euro se compra a 18 pesos con 8 centavos, se vende a 18 con 65.
Señal Clima.
Ya tenemos al maestro, al meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ya me estoy tomando aquí, a falta de chocolate batido con molinillo, me tomo un rico capuchino con canela. Adelante.
Ya me imagino, Susana. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Sí, hasta acá llega el olor. Por supuesto que la mañana se presta para café, chocolate u otras cosas de corte calientito. Bien, pues no se mueve gran cosa la extensa zona de nublados y lluvias que provienen del Pacífico y que cubren la mayor parte del territorio nacional, excepto Baja California, Sonora y algunos estados del sureste. Dicha banda de nublados con lluvias intermitentes será empujada desde este viernes al final de la tarde y noche hacia el sur por el frente frío número 35 y la masa de aire polar que le acompaña procedente de Texas. Mañana sábado, nuestra región gradualmente irá quedando libre de esta banda de nublados y se irá a los estados del centro, incluyendo la capital del país, donde aumentarán los nublados con la ocurrencia de lluvias y nevadas en picos altos a lo largo del eje transvolcánico. El frente frío número 35 avanzará sobre la vertiente del Golfo de México, provocando efectos de norte con lluvias relevantes, sobre todo en Veracruz y Sierras de Chiapas, el domingo, también con fuertes vientos en la ventosa y descenso de temperaturas en los estados del norte, noreste y altiplano. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados y lluvias. Los nublados se mantendrán a lo largo del día con presencia de lluvias intermitentes, es decir, a ratos llueve, a ratos no. Las lluvias registradas rondan los 3 y 4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. También se pueden dar algunas rachas de viento posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 23 y 25 grados. La mínima ocurrida fue de 18 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Para el fin de semana cambiarán significativamente las condiciones actuales. Mañana sábado habrá medio nublados la primera mitad del día y algo de sol y nubes dispersas por la tarde. Desde el domingo y lunes predominará el sol y también la mayor parte de la semana entrante. Así es que disfrute usted de este brusco cambio de estado de tiempo y tome sus mejores decisiones. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y ahí tiene usted para que programe su fin de semana con este pronóstico, como todas las mañanas que nos tiene el maestro Víctor Manuel. Así es. Nos vamos con más información. Al regreso de la pausa, amigos del auditorio, le tenemos los detalles, la información sobre esta detención que hacen en Tijuana de Alberto Lamas, quien fuera jefe de gabinete durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, pues vamos con esta información, vamos a escuchar este reporte que nos tiene nuestro compañero Víctor Manuel Chávez Sogazón con respecto a esta detención que hacen en Tijuana de Alberto Lamas, quien fuera jefe de gabinete durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval.
En Tijuana, Baja California, elementos de la Policía Ministerial Federal detuvieron a Alberto Lamas Flores, jefe de gabinete en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, cuando arribaba justo al aeropuerto de esa localidad, aparentemente para pasar a San Diego, California, a través del puente fronterizo. Un juez de control lo reclama por su presunta participación en el desvío de recursos y trasciende que es solo parte de una importante lista de exfuncionarios involucrados en estos hechos ocurridos al interior de la Comisión Estatal del Agua durante esa administración. Hay que recordar que en otros gobiernos, incluso de extracción panista, se dieron acciones similares en este organismo encargado de gestionar y administrar los recursos hídricos del estado de Jalisco para garantizar el acceso al derecho humano del agua para todos los jaliscienses. Trasciende que la carpeta de investigación se integró en sigilo debido a que involucra a varios hoy exfuncionarios del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y es por el desvío de unos 150 millones de pesos para pagos a medios de comunicación. Al término del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas fundó una agencia de comunicación social y difusión muy próspera, donde tendían las redes sociales de algunos artistas y deportistas, así como algunas cuentas internacionales. Su captura se dio aparentemente en el Aeropuerto Internacional de Tijuana a las 8:30 de la mañana de este jueves. Arribaba a esa ciudad para poder pasar por el puente internacional a San Diego, California, en Estados Unidos. Vestía todo de negro. Llegó hasta el área de documentación y es ahí cuando se dio la alerta de que estaba a punto de abandonar el país, por lo que se notificó a la autoridad federal, que sin dudarlo lo detuvo. Este viernes se ha trasladado a la ciudad de Guadalajara, donde lo requiere un juez de control. Aparentemente el hecho se dio en la administración de la Comisión Estatal del Agua, que en ese momento era dirigida por Felipe Tito N., actualmente sujeto a detención domiciliaria debido a que está en proceso, y es por los delitos de desvíos de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, ya que presuntamente 150 millones de pesos fueron destinados por el mismo Lamas a varias campañas publicitarias sobre el agua, pero terminaron en otros rubros, como para cubrir adeudos que tenía la administración con distintos medios de comunicación. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Vamos a pasar a otro tema también delicado. Por inseguridad cierran el Comité Municipal del Partido Verde, esto en el municipio de Mascota. No lanzarán a otro candidato a la alcaldía. Javier Frías, te escuchamos.
Derivado de la inseguridad, el Partido Verde en el municipio de Mascota, Jalisco, decidió cerrar sus puertas y no postular a ningún candidato a la alcaldía. Esto tras el asesinato de quien fuera su abanderado, Jaime Vera. Fue a través de sus redes sociales que se dio a conocer la noticia. Cito: el Comité Directivo Municipal del Partido Verde en Mascota ha tomado la difícil pero contundente decisión de cerrar sus puertas en el municipio. El Nido del Tucán cierra su oficina municipal. Lamentablemente, el asesinato de nuestro líder y precandidato único, licenciado Jaime Vera, ha dejado un escenario bastante incierto. Por lo tanto, hemos decidido de manera unánime dejar este proyecto que él inició, señala la publicación. Agradecen a todas y todos el respaldo que en su momento brindaron a Jaime Vera. Ahora su memoria perdurará para siempre en cada comunidad a las que hizo lo posible por ayudar, añade el comunicado. Por lo anterior, destacan que no existe el paso de estafeta a nadie. Ya no compartimos la visión de la política actual y con los actores de siempre, por su comprensión, gracias. Concluye el comunicado publicado en el muro de Facebook Mascota Renace. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, como ya le habíamos comentado, amigos del auditorio, pues ya son 18. Después también de que la dirigencia estatal de Morena en Veracruz confirmaba la muerte de Manuel Hernández, aspirante a la diputación de Misantla, y quien fue asesinado el jueves también en la comunidad de Santa Margarita. Y bueno, pues se suman ya varios asesinatos de este tipo en todo el país, y ya son 18 con muy lamentable este tipo de sucesos. Nos vamos a más información, amigos del auditorio. Inician carpetas de investigación por dinero ilícito en precampañas en el estado de Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
Varias carpetas de investigación se encuentran abiertas relacionadas con presuntos indicios de financiamiento ilícito o de dudosa procedencia en precampañas en el estado de Nayarit, afirmó el fiscal Petronilo Díaz Ponce. Dijo que existe preocupación en autoridades estatales, federales y en las mismas fuerzas armadas del país, así como en órganos electorales. Incluso subrayó que el árbitro electoral está siendo intimidado. Escuchemos al fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce.
Desgraciadamente ha venido en crecimiento ese tipo de intervenciones al grado de que ya algunas personas encargadas de empezar a operar las mismas precampañas y del mismo árbitro electoral, pues están siendo intimidados, que en algunos de estos casos se trata nada más de una enunciación o de una amenaza que pueden otorgar a nombre de un tercero, que en realidad no tiene tal vínculo, pero es una labor de nosotros el poderlo investigar y el poder determinar si se trata realmente de una situación de esta naturaleza o no.
El fiscal mencionó que por obvias razones del sigilo no se puede dar mayores datos relacionados con el candidato o lugar, y destacó que es la autoridad la encargada de investigar este tipo de casos. Ante ello, pidió el apoyo de los medios de comunicación con el fin de incidir en un mejor comportamiento en quienes aspiran a un cargo de elección popular y en la propia población. Advirtió lo siguiente, escuchémoslo.
Nayarit viene de un tiempo donde lo tenemos que establecer como ciudadanos. Nos costaba bastante el poder transitar o el poder realizar nuestras actividades de manera normal. Estimo que en algunas ocasiones la sociedad parece que ya lo olvidó, porque en muchos de estos casos, bueno, tenemos al parecer una memoria muy cortita, y que definitivamente, independientemente de las responsabilidades que estamos desempeñando como ciudadano, pues a mí no me gustaría nuevamente vivir una circunstancia de esta naturaleza.
El fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz, mencionó que es necesario hacer un esfuerzo para tener el territorio en condiciones óptimas para vivir, y afirmó que ya ha iniciado carpetas de investigación relacionadas con indicios de recursos de procedencia ilícita.
Tenemos ya iniciadas carpetas de investigación de personas que pertenecen a institutos políticos y de que aspiran a puestos de elección popular y que las estamos documentando. Entonces, eso es un indicio, ¿sí? Es un indicio. No solamente esperamos a que exista alguna denuncia, sino son hechos que nosotros estamos conociendo y que de oficio en algunas ocasiones, por el tipo de actividad o de hecho que están realizando o llevando a cabo, hacemos la intervención necesaria.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, faltan 106 días para que se lleve a cabo la elección. Y déjeme comentarle que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues ya marca el periodo para que los partidos políticos, coaliciones, presenten las fórmulas de sus candidaturas a diputados por principio de mayoría relativa. Empezó ayer 15 al 22 de febrero. Entonces, por lo pronto, el Consejo Distrital es la instancia facultada para que los partidos y coaliciones presenten sus fórmulas de candidatos a diputados por principio de mayoría relativa, por lo que el Consejo está ya en condiciones de aprobar las candidaturas que cumplan con los requisitos constitucionales y legales en la sesión especial que se va a llevar a cabo el próximo 29 de febrero. Así, las campañas políticas iniciarán formalmente el próximo 1 de marzo. Continuamos con más. Antes, vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Y mire, con esta lluvia que tenemos rica, sabrosa, el día está nublado, se antoja, ¿verdad?, para estar en convivencia, tomándose un chocolatito, un capuchino, qué sé yo. Pero no se olvide, amigos del auditorio, de que si usted tiene recipientes en el patio, en la terraza, donde sea, los ponga boca abajo. Sí, porque justamente esta lluvia que se acumula en algunos recipientes, botellas, cosas que tenga usted en algún patio, pues fomentan el criadero del mosquito Aedes aegypti, este que es el transmisor del dengue. Bueno, pues en la zona poniente de Vallarta es donde se encuentran más casos de dengue. Javier Frías, te escuchamos.
De los 15 casos existentes de dengue en Puerto Vallarta, estos se ubican en la zona norponiente del municipio. Así lo detalla la Secretaría de Salud Jalisco a través de la octava región sanitaria con sede en esta ciudad. Jaime Álvarez Sayas, titular de esta dependencia en la región, habla al respecto.
Tenemos 6 no graves, 9 con signos de alarma, ninguno hemorrágico y por supuesto ninguna muerte hasta el momento. Es en la zona rural, ahí donde está el ranchito, ahí donde hay casos que ya los atendimos, esos fueron a la semana 1 o 2, ya están totalmente cubiertos. De ahí viene por Ixtapa y el Pitillal. Esas son las zonas donde tenemos los casos.
De la misma manera, el médico de profesión habla acerca del serotipo que se encuentra vigente en la zona.
El serotipo que circula es el 3, obviamente. Ya lo comenté también la vez pasada. El serotipo 1 y 2, que son los que históricamente han circulado en el estado de Jalisco, pues alguna gente ya es inmune, ¿no?, de por vida. Pero cuando eres inmune al 1 y el 2, ahora que circula el 3, pues todos estamos prácticamente susceptibles a nuevamente enfermar por dengue. Ese es otro de los factores que se combinan, ¿sí? Aparte del cambio climático, de la circulación del serotipo 3 y de este incremento importante que viene desde toda América, Centroamérica y Sudamérica, hacia nuestro país. Esos factores combinan y es por eso el incremento tan importante en este año específicamente de los casos.
Es necesario mantener las medidas de precaución para evitar la proliferación del mosco transmisor de esta enfermedad, por lo que se recomienda tapar, voltear o tirar los objetos que puedan almacenar agua y que sirvan como criadero de este mosquito. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y el Centro Universitario de la Costa, el CUCOSTA, ofrece diplomado a guías de turistas para certificarse ante SECTUR, la Secretaría de Turismo. Montserrat Bernal, te escuchamos.
En el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara se lleva a cabo el diplomado en formación de guías de turistas de Puerto Vallarta como parte del proceso de acreditación de la norma oficial mexicana que establece los elementos a que deben sujetarse los guías generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural. Durante un año, el Centro Universitario y la Secretaría de Turismo Jalisco realizó la gestión y coordinación a cargo de la Coordinación de Diplomados, maestro Ángel Marcial Carrillo, a través de la Dirección de Turismo de Playas, con la valiosa colaboración de la licenciada Adriana Mora Cabrera, encargada del área de registro, regulación de prestadores de servicios turísticos y capacitación de guías de turistas. Por ello, inició el Diplomado de Formación de Guías Turísticas en las instalaciones de CUCOSTA, considerado uno de los proyectos más importantes de la Coordinación de Diplomados. Marcial Carrillo invitó a los 25 participantes a aprovechar esta capacitación. Por su parte, la licenciada Adriana Mora Cabrera, de la Secretaría de Turismo Jalisco, informó que la Secretaría de Turismo otorgó un apoyo económico para cada uno de los participantes para este curso de capacitación. Aclaró que se trata de un nuevo modelo de profesionalización con capacitación continua entre los prestadores de servicios turísticos a través de las actividades formativas. Este diplomado durará 6 meses y participan un promedio de 50 guías de turistas del destino. Con información del Centro Universitario de la Costa, Montserrat Bernal.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y déjeme comentarle que la seguridad y separación del poder económico son claves para el desarrollo. Así lo señaló el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y vamos con Javier Santos, que nos tiene la información.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, dijo estar a favor de que exista plena separación entre el gobierno y los poderes económicos. Asimismo, mencionó que en ese contexto la seguridad es un aspecto importante a cuidar y trabajar en la gobernabilidad día a día. En ese aspecto resaltó la importancia de la seguridad en el Estado para incentivar la inversión. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Aquí han planteado problemas muy concretos y muy específicos. En primer lugar, el aspecto de turismo. Es mucha la inversión, mucha, la que se viene por cadenas hoteleras de clase mundial. Y tengo yo que estar cuidando a través de diferentes aspectos una gobernabilidad que, si bien no está prendida con alfileres, se tiene que trabajar al día a día. Y estando geográficamente también, Nayarit, en medio de zonas de riesgo evidentes que pudiera haber en otros estados con los que tenemos relación geográfica.
Asimismo, el gobernador Navarro Quintero expuso que la seguridad en el estado se ha logrado con grados convenientes debido a la coordinación entre el gobierno estatal y autoridades policíacas federales. Añadió que es necesario tener un mayor cuidado en los municipios del estado, pues es ahí donde llega más la inversión, sobre todo en los municipios con una economía turística. Alertó también del dinero ilícito que ahí podría llegar a municipios. Escuchemos.
Pudiera ser. Y pudiera ser porque estamos viendo la circunstancia global, nacional, y no queremos que sea presa el estado de Nayarit. Estamos viendo hoy en día grupos delincuenciales que en diferentes partes del mundo y nuestro país se confrontan dentro de un mismo territorio. Esta situación ahuyenta totalmente la inversión. Cuando estos grupos criminales financian a una persona y la persona, por ingenuidad, por no ver la magnitud del problema, no valora, no pueden saber a cambio de qué se está financiando una precampaña o una campaña, y queda maniatada la gente. No pueden gobernar ellos porque son gobernados, porque es quienes financiaron.
Ello, concluyó, es una situación de riesgo que se tiene que evitar, pues la seguridad ciudadana es la principal y en segundo lugar está la inversión. Para Radio DG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bien, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que pues toda esta semana que ya está por concluir, se han estado realizando varios eventos para los que aquí vivimos, también para los turistas, porque le comento que presentaron el Reality and Food Market en Puerto Vallarta. Vamos con Manuel Cárdenas, que nos tiene esta información, y luego vamos a Bahía de Banderas, donde también se hicieron interesantes exposiciones. Adelante, Manuel.
Este sábado 17 de febrero se llevará a cabo el primer Reality and Food Market en el Parque Hidalgo, un evento que es organizado por la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con el respaldo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y la CANIRAC. El evento será de las 12 a las 8 del día, en el que se ofrecerá una experiencia gastronómica a los compradores potenciales de 16 compañías de bienes raíces que son master brokers de proyectos de la Bahía, 8 de Ampi Rivera, Nayarit y 8 de Cabo Bahía Sur. Los visitantes disfrutarán de una selección de los mejores restaurantes de la región. Además, se contará también con una gran variedad de stands que ofrecerán muestras gastronómicas, degustaciones de cócteles, destilados y vinos de alta calidad. Desde Radio UDG para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Y vamos con estos artistas independientes que se organizan y realizan exposiciones en Bahía de Banderas. Por cierto, ya viene la de Bucerías, ya viene la de la Cruz de Guanacaxtle, pero vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Ante la falta de espacios oficiales de tipo cultural, un grupo de artistas independientes de Bahía de Banderas realizará este sábado en la tarde una exposición de pintura y dibujo en la cafetería La Hacienda, frente a la Cruz Roja, en San Vicente. Mariana Michelle Ávalos Rodríguez informó que además de las exposiciones habrá niños y jóvenes que tocarán piano. Michelle Ávalos invitó a artistas y ciudadanos en general a estar presentes en este evento, un parteaguas en Bahía de Banderas. Habla Mariana Michelle Ávalos Rodríguez, artista independiente.
Este día 17 de febrero, a las 6 de la tarde, vamos a tener aquí un evento en la cafetería Hacienda, en frente de la Cruz Roja. Y van a presentar a algunos artistas, de 9 a 10 artistas, tenemos todavía espacio. También va a haber piano, va a haber música de piano y va a haber un espacio para música. Vamos a platicar aquí, vamos a comentar nuestra experiencia como pintora, tanto como el dibujo y la pintura, y también algún tipo de tema en animes.
Entre los artistas que estarán presentes se encuentran Andrés Maite, María López, Hiromi Gu, David Ramos Velasco, así como Yukavi, César Romero y Carlos Murillo, entre otros más. Sobre si existen falta de espacios para que artistas se expresen, Michelle Ábalos comentó lo siguiente. Escuchémosla.
Sí, hay mucha falta de espacio, también como un lugar a donde adquirir un tipo de experiencia, tanto como en el arte, tanto como la música, que es una expresión.
Y eso, ¿en eso han coincidido tú con otros compañeros tuyos, con otros artistas de la calidad?
Más que nada que hay mucha observación sobre que hay muchísimo talento y hay que aprovecharlo más que nada en los jóvenes.
Finalmente, Michelle comentó que este tipo de espacios son un escape de expresión que puede evitar el desperdicio de tanto talento que existe en Bahía de Banderas. Por ello, el sábado a las 6 de la tarde se reunirán artistas de la localidad en la cafetería Hacienda de San Vicente. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, está lloviendo, qué rico, qué sabroso, pero también tenga usted precaución si va conduciendo, usted que nos va escuchando en su automóvil o que está a punto de salir. Déjeme comentarle que se registró un accidente en la carretera que va a Tepic, Guadalajara, y sobre esto nos informa Javier Frías. Adelante.
Gracias, Ana. Muy buen día. Saludos a todo el auditorio. Pues bueno, derivado de las lluvias que se registran el día de hoy, un autobús de pasajeros se accidentó en la autopista Tepic-Guadalajara en el kilómetro 79, por lo cual la Comisión Nacional de Emergencias hace un llamado a todos los automovilistas a conducir con precaución, derivado de que las carreteras se encuentran muy resbalosas por la presencia de la lluvia. Así pues, le invitamos a que maneje con precaución.
Gracias. Y a todos los amigos también que están navegando, pues con mucha precaución también, esté usted informado a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Cualquier cosa, ya sabe que aquí, pues de alguna manera le estaremos informando a través de la radio 104.3 FM o también a través de las redes sociales. Nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Santos. Se niegan comerciantes de Bahía de Banderas a ser censados. Adelante, Javier.
Realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, Informática e INEGI encuestas sobre el Censo Económico 2024. Los jóvenes con chaleco y plena identificación recorren la ciudad, pero se han encontrado con que los dueños o encargados de los establecimientos no los reciben adecuadamente. De 10, 6 aceptan ser encuestados, dijo Jorge Iván Ruiz, a quien escuchamos ahora.
Estamos realizando el Censo Económico 2024 aquí en la zona de Bahía Banderas. Y estamos invitando a toda la población y a los comercios para que nos brinden la información y poder avanzar más rápido en nuestro trabajo.
En el trayecto ustedes han recorrido, ¿qué zona ha recorrido más o menos de Bahía de Banderas ahorita?
Estamos cubriendo toda la zona. Realmente estamos desplegados en tanto desde San Juan hasta San Marcos, San Juan.
Iván Ruiz fue entrevistado en San Vicente, donde colocaron sobre la puerta principal de un negocio el sello de censado. Iba acompañado de una jovencita. Iván comentó sobre la colaboración de la gente para llevar a cabo el censo económico. Escuchemos lo que nos comentó.
¿Qué tanto colabora la gente?
Casi un 60% aproximadamente.
¿Cuáles son los problemas que se enfrentan ustedes?
Algunos comercios, exactamente los propios propietarios, se niegan en brindar la información directa para que realizamos realmente el trabajo, que es fácil y en menos de 30 minutos lo terminamos. Y al no brindarnos la información, se prolonga hasta por días porque no podemos avanzar.
¿Y qué sucede después? ¿Vuelven a visitar?
Volvemos a revisitar hasta 5 veces hasta que dejamos de caminar y de ahí sigue nuestro jefe de campo para poder visitar.
De negarse por quinta ocasión el comerciante a ser censado, este podría ser sancionado con una multa económica de hasta 30,000 pesos. Toda la información es confidencial, señalaron los encuestadores. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y déjeme comentarles, amigos del auditorio, que pues comienza ya la cuaresma y con ello la Iglesia Católica está invitando a la introspección. Javier Santos, te escuchamos.
Este miércoles arrancó la cuaresma y con ello se invita a la población a entrar en un momento de reflexión, dijo Osvaldo Toledo, padre de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el centro de Puerto Vallarta. Son momentos, además, para encontrarnos en nuestras debilidades e invita a un retiro espiritual, agregó el sacerdote Osvaldo Toledo, a quien escuchamos ahora.
Bueno, por parte de la comunidad católica, nosotros invitamos a los cristianos que puedan acceder en este miércoles de ceniza, abrir la puerta de la manera más precisa y contundente a la cuaresma, un tiempo de cuaresma que nos invita a entrar en introspección, a encontrarnos con nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros vicios, y poder incorporarnos en un proceso de caminar junto con el Señor en ese tiempo de cuaresma que nos invita a involucrarnos en un retiro, en un desierto espiritual, en donde a raíz de las dificultades personales, a raíz de los vicios que hayamos alimentado durante tanto tiempo, ese tiempo de cuaresma nos haga hacernos un propósito de crecer como hijos de Dios.
Entrevistado posterior a oficiar misa vespertina y en el primer miércoles de ceniza, Osvaldo Toledo destacó que la cuaresma son días de reflexión, de introspección y de conocernos más en torno a la fe. De nuevo escuchemos al padre Osvaldo Toledo.
Reflexión en torno a la fe, claro, de reflexión siempre es un momento, cada tiempo litúrgico tiene su característica muy particular. Hoy es introducirnos en un momento de, sí, podríamos decirlo así, de reflexión, de profundización, de reflexionar, de conocernos más en torno a la fe y poder enfrentar los desafíos personales para eliminar o pulir las actitudes que tenemos en el corazón, y sobre todo para erradicar aquellas características que a veces no funcionan como nosotros como cristianos, egoísmo, ser superficial. Hoy que el Evangelio nos invitaba a quitarnos las máscaras para no ser hipócritas, vivir en la verdad.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. La Oficina de Proyectos Culturales está preparando dos nuevas exhibiciones, los 200, hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo, y Monster for Animals. Cecilia Fernández, te escuchamos.
La Oficina de Proyectos Culturales prepara dos nuevas exhibiciones, los 200, hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo, y Monsters for Animals, dos exposiciones que reúnen el arte contemporáneo, la labor editorial y el activismo por el rescate animal. Ambas muestras son creadas por Rafael Dr. Roncero, artista, escritor y curador de arte internacional, quien ha dirigido diversas instituciones como Espacio 1, en el Museo Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y la Fundación Santander. Rafael Doctor nos comparte sus reflexiones sobre el coleccionismo, así como los detalles del material que llega a las salas de la OPC.
Siempre he entendido que habría que trabajar o buscar fórmulas para que sea más accesible el arte a todo el mundo, que la gente pueda coleccionar, porque el hecho de coleccionar, de tener obras originales, de custodiarlas, hace que valoremos mucho mejor el arte, que no solo sea una élite quien pueda custodiar esas obras, sino que cualquiera las pueda tener, ¿no? Entonces inventé un proyecto en el que involucré a muchos artistas, yo me hice editor como tal, y publicamos cada año 4 libros que llevan cada uno una obra de arte que aparece reproducida en el mismo. Esas obras de arte, que no son muy grandes, pero son un precio muy muy accesible y lejanas a lo que es los precios que marca la especulación del mundo del arte. Entonces, bueno, para que fuese esto rentable, hice un grupo de 200 personas que todos los años renuevan su compromiso, algunos se van, entran otros, y esas 200 personas mantienen vivo este proyecto, ¿no? Pues en esta posición lo que traigo son los 37 libros que hay hecho al mismo tiempo, con varias obras que acompañan, que son obras prestadas por algunos de los socios de los 200. Y bueno, pues se va a ver cómo se hacen esos libros, cómo están esos libros, ver los dos líneas esenciales de esos libros, que son arte contemporáneo, con esos artistas los que hablaba, y por otra parte fotografía popular, que es mi pasión particular, ¿no?
Este viernes tendremos oportunidad de conocer el trabajo editorial de los 200 y la obra que realiza Rafael Doctor para apoyar a diversos organismos protectores de animales. En esta ocasión, los refugios que recibirán la donación son The Zula Society y Friends of Puerto Vallarta Animals. Si deseas apoyar, las piezas estarán a disposición a un costo muy accesible. La inauguración será el día de hoy, 16 de febrero, a las 18:30 horas, en la Oficina de Proyectos Culturales, ubicada en Juárez 598, Zona Centro. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, muchas gracias, Cecilia. Nos vamos con este concierto. Imagínense, yo todavía quiero ver, obviamente, cómo le van a hacer, porque anuncian clandestino. Es un concierto dirigido para perros aquí en Puerto Vallarta. Manuel Cárdenas nos tiene los detalles.
Por primera vez en Puerto Vallarta, este sábado 17 de febrero, se llevará a cabo un concierto para perros denominado Candestino, mismo que se tiene programado en punto de las 5 de la tarde en el jardín del Hotel Puerto de Luna. Lo anterior fue informado por Carlos Tos, organizador del concierto, quien informó que es una réplica del primer concierto que se celebró hace un año en Guadalajara, pero que proviene directamente de España. Aquí los detalles.
Yo soy el encargado de toda la organización de Candestino, el concierto que deja huella.
¿Es la primera vez que se hace?
Aquí en Puerto Vallarta sí es la primera vez que lo hacemos. Es el segundo concierto fuera del continente europeo. Se han hecho 8 ediciones en Madrid, España, en distintos lugares de la región ahí dentro del país español, y aquí en México este es el segundo. Entonces, el primero se hizo este pasado fin de semana, el sábado 11 se hizo en la ciudad de Guadalajara, y la verdad es que fue un éxito total. Tuvimos aproximadamente 500 perritos y 500 asistentes humanos, ¿no? Porque a este concierto lo que lo hace interesante es que no puedes ir si no vas con un perro, no puedes ir si no te invita tu perrito.
Ah, de acuerdo. Muy bien. ¿Y cuántos estimas en esta ocasión que van a asistir?
El mismo aforo aproximadamente es el promedio que utilizamos dentro de los eventos de Candestino, justamente para cuidar y sobre todo salvaguardar la integridad tanto del perro como su dueño, porque muy bien sabemos que no es lo mismo asistir a un concierto de humanos donde todos podemos estar tranquilamente que con un perrito, porque los perritos puede haber algunos que se lleven, otros que no, otros que sean alfa, etcétera. Entonces tiene que haber un distanciamiento mínimo entre cada espacio.
Desde Radio UDG para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Gracias, Manuel. Y nos vamos con esta agenda cápsula artístico-cultural que nos tiene Jonathan Ríos. Adelante.
Señal cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana. Cami de Silets presenta Heart and Soul, acompañada al piano por el multinominado y premiado pianista David Duval, este viernes en punto de las 5 de la tarde en Act 2 PB. Cineclub El Muégano te invita a la proyección doble este viernes 16 de febrero. Asiste y disfruta de Gaza, una mirada a los ojos de la barbarie, y también Nacido en Gaza. La cita es este viernes en punto de las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. La Gata Foro Bar presenta Amor de Cabaret, Varieté Show, este viernes 16 de febrero, en punto de las 9 de la noche, en La Gata Foro Bar. Biblioteca Los Mangos te invita a Puerto Bazar, contando con talleres, expoventa, comida, show y música en vivo, y mucho más. La cita es este sábado 17 de febrero, de 11 de la mañana a 19 horas, en Biblioteca Los Mangos. Boa Viagem Teatro presenta El Juego que Todos Jugamos, de Alejandro Jodorowsky, bajo la dirección de Alberto Fabián Sahagún Orozco. Sábados, 8 de la noche, domingo, 19 horas, en el auditorio del Centro Cultural Cuale. Lorena Peril regresa a Puerto Vallarta con su espectáculo Housekeeper to Headliner, este sábado en punto de las 7:30 de la noche en Act 2 PB. Maru Prado presenta Born This Way, tributo musical a Lady Gaga, este sábado en punto de las 9:30 de la noche en The Palm Cabaret.
Gracias, Jonathan. Y quiero comentarles, amigos del auditorio, en esta semana que está por terminar, fíjese que murió la actriz conocida como Sasha Montenegro. Su nombre era Alejandra Asimovic Popovic. Ella nació en Italia y bueno, hizo toda una época, un cine que la verdad en un momento determinado demeritó mucho el cine que se venía realizando en nuestro país, pero bueno, ella hizo toda una época, una mujer bellísima y pues sí, murió a los 78 años de edad. Ella fue esposa de José López Portillo, la verdad que una historia que dio mucho que decir en aquella época. Finalmente ella muere, la vedette y actriz de Pedro Navajas, las películas que se hacían entonces, ya tenía problemas de salud, estaba reportada como grave, pero pues finalmente el 14 de febrero falleció a los 78 años de edad. ¿Quién lo dio a conocer? La Asociación Nacional de Intérpretes de México. Y bueno, pues la legendaria vedette había tenido, como decimos ya, varios problemas de salud. Y pues lo queríamos comentar porque son de las épocas que vive nuestro país en un momento determinado. Para algunas personas que no lo saben, ¿verdad? Todo un escándalo, ¿no? De el presidente José López Portillo, independientemente de todos los errores que cometió en su momento y luego escándalos con algunas actrices, finalmente con Sasha Montenegro, pues sí se casó y tuvo dos hijos. Ella murió a los 78 años de edad. Nos vamos, amigos del auditorio, es viernes, disfrute usted de este clima. Quiero comentarles que vamos a tener un programa especial. Viene el Expreso de las 10, van a celebrar los 18 años de nuestra emisora hermana de Ocotlán, de Colotlán. Ahí le enviamos saludos a nuestra compañera Dolores Hernández, que es la directora de Colotlán, y desde luego nos unimos todas las emisoras en esta celebración. 18 años de la emisora Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Le enviamos saludos, abrazos y desde luego pues todo lo mejor para nuestra emisora hermana de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros también ya vamos a preparar nuestro aniversario. Es esta temporada de aniversarios de la radio, de toda esta red de radio, amigos del auditorio, que estamos preparando algunos trabajos para transmitirlos en red como esta celebración hoy. Gracias. Y después tenemos el Consejo Universitario también. Bueno, por lo pronto, disfrute usted este fin de semana. Quédese con nosotros que traemos mucha programación, por lo menos ahorita en el Expreso, que vamos a terminar hasta las 12. Así es, el Expreso de las 10 se prolonga una hora más y disfrute usted de esta programación. Muy buen día, que tenga usted una excelente mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.